Caracol Podcast presenta.
¿Quieren estar en la Premier League hoy a las 2 de la tarde, como es habitual?
Manchester United contra el Chelsea.
Ah, bueno, puede ser, ¿no? Hombre, la pregunta para los tuiteros es muy sencilla.
Dios santo.
¿Les gustó?
Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
¿Qué hago con este muchacho que se eleva, se va, vuelve? ¿Le gustó a usted la actuación de la sub-20? Ah, ¿y están ustedes satisfechos con los equipos colombianos que están en Copas Libertadores y Suramericana? Es una pregunta de apreciación, porque ayer, Martín, fue una buena jornada para el fútbol nuestro. ¿Lo podemos calificar así o no?
A ver, muy buena. Muy buena porque, a ver, el Pereira le gana a un grande. El Pereira le gana a Boca 1-0 con un gol de Arley Rodríguez entre centro de Boca Negra. Nacional gana de visitante a Melgar. Un partido complicadísimo. Y Nacional en el minuto 88 anota. Tigre no pudo con el Tolima en Copa Sudamericana.
Sí, no pudo. Al final, sí, pero mira que al final de ese partido de Tigre hubo una discusión sobre una presunta mano de un zaguero del Tolima, y yo dije, ay, no puede ser que en el minuto 94 haya pe-". No, afortunadamente el hombre consultó el VAR y no, el juego terminó 0-0. Visto así el panorama, Martín, ¿se puede decir que el único equipo descolgado por ahora de Colombia es Santa Fe en las copas?
Sí, Hernán, podemos decir ello, porque pues Santa Fe perdió con Gimnasia. Entonces eso lo complica bastante. Está Goiás de primero en ese grupo, Universitario de segundo con 7 puntos, Goiás de primero con 8, Santa Fe con 4 puntos y Gimnasia con 3 puntos. Hay posibilidades, pero pues digamos que no está nada fácil, porque viendo digamos el calendario de Santa Fe, le queda con Universitario en Bogotá, partido complicado, pero bueno, es local, y con Santa Fe contra Goiás también termina de local. Eso es buena noticia para Santa Fe, porque tiene posibilidad de sacarle partido a la altura. Vamos a ver.
Sí, porque ya suponemos que Millonarios con el puntaje que tiene, el Nacional con el puntaje que tiene y el mismo Medellín están de cara para avanzar, lo mismo que el Deportivo Pereira, ¿no? Estamos ahí.
Sí, están enrutados para la clasificación, Hernán. Millonarios está de primero en su grupo. Tolima está de tercero. Tolima está con el grupo con Sao Paulo de primero con 10 puntos. Segundo, Tigre con 7 puntos. Tercero, Tolima con 5 puntos. Puerto Cabello, último, con 0 puntos. Hay alguna posibilidad, pero pues viendo, digamos, el calendario de Tolima, nos vamos a un Sao Paulo-Tolima en Sao Paulo, muy complicado, y un partido ganable para Tolima contra Puerto Cabello en Ibagué.
Totalmente de acuerdo. Me escribe don Jaime Acosta. José, José, es el príncipe. Infinitas gracias. Vea, le gustó al hombre el tema que presentamos. Bueno, Martín, hay dos detalles en los juegos de anoche. Primero, mencionó Martín que Universitario tiene que venir a enfrentar a Santa Fe, ¿no es cierto? Porque es sí, que señor. Hoy la noticia en el Perú la da aquel arquero uruguayo que fue de Millonario, Jorge Fossati, hoy técnico de Universitario. El hombre aseveró que la policía brasileña, el día que ellos fueron a jugar contra Goiás, los atacaron con gas pimienta. Yo no sé si el hombre distingue para gas pimienta de gas arí, no sé. Pero es la denuncia que hizo Jorge Fossati. Esto porque Santa Fe tiene que ir a jugar con Goiás, ¿no es cierto o no? Creo que sí.
Eso te penetra como un ácido por esas fauces, Hernán. Y eso te deja con secreciones lacrimales durante horas. Mira, Fossati se queja también del árbitro Guillermo Guerrero, el ecuatoriano.
Bueno, no, pero te voy a decir, a pedir un favor, fauces, yo creo que es un término más del zoológico, fauces. Y en segundo lugar, veo que has estado en varias marchas de protesta porque ya sabes los efectos del gas pimienta. Muy bien, bueno.
No, pero yo no he sido revoltoso. Pero sí he pasado
revolucionario,
por
pero
ahí.
No revoltoso. Perfecto. Ya, muy bien.
Bueno. He pasado por ahí y uno queda todo con las secreciones lacrimales realmente tapizando el cemento. Pero bueno.
este es el único tipo que se va a patear una manifestación y no. Bueno, pero Martín, eso por un lado. Lo otro es esto. En Pereira, yo cuando vi penalti a favor del Pereira dije, lástima que no está Carlos Ramírez, que ese tipo sí le da con alma, vida y sombrero. Zuluaga lo cobró, pero lo anunció. Yo no sé si era el cobrador elegido o el tipo se ofreció, pero le pegó con una tibieza. Menos mal,
con miedo.
En un saque de banda se genera la siguiente jugada donde a Rey Rodríguez, pícaro el tipo, se le adelantó a Fabra y le metió el cabezazo para el 1-0. Entre otras, Martín, es el cuarto equipo colombiano que le gana a Boca, ¿no? Recordando que el Deportivo Cali le ganó dos veces en copas al Boca, que el Cúcuta Deportivo le ganó al Cúcuta, Boca, ¿no?, en copas, creo que el otro es Medellín, sí, 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 y el Deportivo Pereira, ¿no?
El Cali le ganó en 2001, me acuerdo, sí, en 2001 le ganó, sí, y le ganó él en 2022. Hernán, mira, hay que destacar algo del Pereira, me parece, un gran partido de Ángelo, gran partido de Velázquez, de Fori, pelea, Hernán, pero...
Martín, sí, pero te digo una cosa, Ángelo tiene que tranquilizarse, hermano, busca bronca, porque se salvó de que lo echaran, ¿no? Porque cuando él van a hacer el cambio y él va a salir, sale caminando, el árbitro viene, lo apura, y él tenía tarjeta amarilla, me parece. Dije yo, ay, Ángelo, no te pongas con esas a esta altura de la vejez, de la vida, digo.
¿Qué
en
carácter,
todo caso, no, ¿sabes quién me gustó? Bueno, Fori, un poquito atropellado, pero es importante Fori.
Lateral
y
izquierdo.
No lo hizo mal Quintero, el zaguero colombiano que estaba en Brasil.
¿Sabes qué me parece, Hernán? Que tuvo algunos regalos, obsequios que no aprovechó Boca.
Sí.
En mala entrega, sí, dejando mal parado al equipo, pero en otras, pues sí, tuvo unas buenas, unas malas. Pero el más parejo, a mí me gustó mucho el partido de Velázquez, de Ángelo.
Sí, eso juega bien.
Hernán, ahora uno ve como esperanza en laterales que van apareciendo en Colombia.
Pero,
lo de Fori da esperanza, lo de Salazar, sí, de la sub-20 da esperanza como laterales izquierdos.
Ya, pero es que espérate un momentico, ya vamos a hablar de eso. Aprovechando el tema de selección sub-20. No, lo que te quería decir, Martín, es que si vos me decís, ¿qué partido quiere ver usted? ¿Uno de Boca o uno de River? Yo te digo, ojo cerrado, el de River. Porque
sí,
este Boca, pues sí tiene un juego que no... No, eso no. Sí, tiene fuerza, tiene ganas, empuja, víncula, todo lo que querás. Pero no es un equipo que diga uno qué bien juega, eso sí está
hay
claro.
Mérito,
pero bueno.
Hay mérito del Pereira, mérito de Restrepo, que hace un gran trabajo. Hernán,
sí,
otra cosa, a pesar de fallar un penal, Pereira se repone con ese centro asintótico de Boca Negra. Arley dobla la cerviz, se antepone y conecta el cabezazo al ángulo. O sea, un equipo, Hernán, muy ordenado, con mucha ardentía, jugando la Copa como se debe jugar, con trabajo febril, sin perder el orden. Y pues lo de Ángelo, sabes que yo le destaco a Ángelo es que te ayuda en la posesión, a retrasar. Cuando vas ganando, un jugador de ese tipo te ayuda muchísimo, ¿no?, a la posesión, bueno, del balón, a crear faltas,
sí,
a demorar el juego, pero a punta del propio juego. A mí lo de Ángelo me ha gustado en Pereira.
Yo discrepo de Martín, pero todo se vale. Martín, tiene razón Wilman Hernández, no olviden que el Once Caldas le ganó el partido de la final de Copa a Boca Junior, tiene toda la razón. Sí, señor.
No, pero
son cinco equipos,
ganó,
Martín.
Pero Hernán, no, pero le ganó en penales, estamos hablando de ganar.
Bueno, pero le ganó.
Es decir, del triunfo, no, pero en penales, por eso no cuentan esa. Pero bueno, si quieren sí, pero fue por penales, porque no le ganó, quedaron 1-1.
Bueno,
a eso me refiero.
Wilmar, don Wilmar, qué pena. Eren Andrés, qué pena, ¿no? Pero según Martín, es un valor relativo. Bueno, pero ya
no,
que Martín
no, sino
planteó...
que quedaron 1-1, pero bueno, al lugar y en otra ocasión, no sé si tengamos tiempo en este momento, lo vamos debatiendo y nos entrecruzamos y entretejemos otros temas. No sé si estás de acuerdo.
Sí, pero este Martín me inventa unas películas. Aquí no hay nada que discutir. ¿Quiénes le ganaron a Boca en la Copa, señor? Once Caldas, Cúcuta, Medellín. Bueno, Martín, hombre, es que planteaste el tema de los laterales, mirando a la selección sub-20, que tiene dos laterales muy buenos, ese muchacho Salazar y Ocampo, que ya lo conocíamos, pero te hago una pregunta, ese muchacho que trajeron de Inglaterra, ¿tanto qué tal es? ¿Juega bien?
Me parece que sí, es potente, es un jugador de buena marca, sabe centrar bien, se impuso lo poco que entró, pues que jugó. Me parece que aportó marca, aportó personalidad, sacó el equipo, mostró buenas hechuras, buenas maneras, jugadas pertinentes, me pareció respondón, me pareció un jugador machacón y me pareció bien en ese momento.
Oyentes, ustedes notan cómo se maneja el lenguaje, ¿no? A él le parece un jugador respondón. En otra época es un pata brava que mete zapato, no, es un respondón. Ay, Pimentel era un respondón. Bedoya, un respondón, no.
¿A qué me refiero? Que ejerce el ministerio de gendarme de buena manera, de custodio, de guarda, de salvaguarda. Me parece que aportó. Me gusta lo del lateral Ocampo, me gusta. Y Salazar, estoy viendo un Salazar, Hernán, mucho más hecho que lo que vimos en el sub-20, y el sub-20 fue hace poco. Lo veo con un crecimiento, una progresión geométrica ese jugador. Me ha impresionado muchísimo Salazar, el lateral izquierdo, muchísimo.
Pero respetando la decisión y la opinión de Martín, yo digo que en el Nacional el lateral titular es Danovis Manguero. Danovis.
No, listo. Hizo gol.
Perfecto, muy bien. Así me gusta.
Hizo gol.
Bueno, pero hay un detalle, Martín. Por ejemplo, Fabra ya no está para la selección Colombia. Ya no.
No lo ve. Pues
se le agradece el servicio y tal, pero no está. ¿No?
Muy querido. Pausa. El titular es Machado, ¿is? Hoy.
¿Está seguro? Machado.
Sí, estoy seguro.
Puede ser. Señor.
Va a ser Machado. Mira. Es subcampeón, Martín, de Francia. Gran campaña con el Lens.
Pues, ahora que merci. Martín, Martín trae unas palabras, gendarme, me acordé de Depardieu, el actor francés, la gendarmería francesa. Señor, una pausa. Aquí un oyente me pide, Martín, que Martín tiene un eco tenaz en su transmisión, debe tener un radio, no sé, Kilio, no. Si es ese
no
el
tengo
tema,
radio.
¿No?
Acá.
¿Ah, sí?
Tengo, no tengo radio acá.
Me quito el retorno. Bueno, a ver. Ahí me oye mejor, Kilio.
Ah,
a ver.
Ah, por el eje que se produce en el eje cafetero.
Pues debe ser, pero tan raro, yo no tengo radio.
Origen eje.
No, voy a bajarle un poco al volumen, Kilio me dirá mejor. Bueno, pero el retorno no entiendo por qué, pero bueno, los oyentes sabrán disculpar.
Porque ahí se oye.
Hola, Martín, a propósito de la selección, un oyente me recuerda que en la Copa Suramericana solamente avanza el ganador del grupo, Martín, no hay segundo. Eso lo me dice el oyente, ¿no?
En Sudamericana.
No, no estoy muy seguro de esa reglamentación.
Sí, en Sudamericana es cierto. Sí, es cierto.
No, en la Copa Libertadores sí avanzan los dos primeros del grupo, ¿no? ¿Cierto?
Sí, y bajan los terceros a Sudamericana.
En la Libertadores.
Luego vienen los enfrentamientos. ¿Sí? Sí, bajan los terceros a Sudamericana. Y en los grupos de Sudamericana, es cierto, no van los terceros.
Bueno.
O sea, no van los segundos tampoco, va solo el primero. Es cierto.
Bueno. Martín, pero hagamos un recorrido por la Copa Libertadores, que debió tener sorpresas ayer en los partidos de ayer, porque hoy también hay juegos, ¿no? Prepare lo que hay hoy, ¿no es cierto?
Sí, señor.
En Copa Libertadores, hoy. Digo... Sí, hoy.
Sí.
¿Qué tenemos?
A ver.
Ya equipos colombianos
en
actividad hoy. Pues sí, ¿no? No hay.
Mira, en Copa Libertadores a las 5 de la tarde Patronato Olimpia, a las 5 de la tarde Strongest Fluminense, a las 7 de la noche Metropolitanos Inter de Porto Alegre y a las 7 de la noche Sporting Cristal contra River. Buen partido.
Sporting, okay. Cristal contra River en el Perú, ¿no? ¿Va el juego?
Sí, sí, bueno. Lima, partidazo. En Sudamericana, 5 de la tarde, bueno. Danubio Guaraní, 5 de la tarde, Tacuarí, Estudiantes de La Plata, 7 de la noche Huracán Emelec, 7 de la noche Estudiantes de Mérida contra Palestino, 7 de la noche Oriente Petrolero contra Bragantino, y a las 7 de la noche también César Vallejo contra Botafogo en Perú. Es este partido.
Ah, muy bien. Hola, Martín, hoy es el primer juego de la final en México. Van a actuar Chivas de México y Tigres de Monterrey. Tenemos un colombiano, Quiñones, en Tigres. El equipo de Chivas, sí, como ustedes saben, es el equipo criollo de toda la vida en México, ¿no? Chivas de Guadalajara.
Sí, Hernán, mira, final del fútbol mexicano, Chivas-Tigres, 9 de la noche. A ver, hoy, bueno, el director técnico de Chivas es Paunovic, un serbio, que fue técnico del Chicago, sí, Fire, fue técnico de la selección de Serbia sub-20, fue técnico del Reading, que juega en la segunda división en Inglaterra. Recordemos, Luis Quiñones podría jugar en Tigres. Te quiero también hablar de la cantidad de títulos. El que más tiene títulos entre los dos. A ver, Tigres tiene 7 ligas mexicanas, Chivas tiene 12, sí, títulos de liga.
Bueno, hoy vamos a ver cómo les va. Es tarde de la noche el partido de hoy. Bueno, quiero destacar, Martín, la frase de Pep Guardiola. Ayer ¡gol! Sí que estuvo bueno Manchester City-Brighton, o Brighton City.
¡Gol!
¿Ese equipo de quién?
¡Gol, gol, gol, gol! De Inglaterra contra Uruguay. Se levantó el jugador inglés, el defensor central, un tiro de esquina realmente que produjo un trastorno, un engorro. Y aprovecharon aquel entuerto, aquel embrollo, los jugadores de Inglaterra. Arremetió el jugador inglés, defensa central. Es el número 5, Humphries. Metió el frentazo porque brotó de esa execrable hueste deletérea que en juego aéreo arremete con una marcha realmente temible. Y es el 1-0 de una indescifrable, indescifrable acertijo que encontraba el equipo inglés. Pues hombre, se enfoca y anota para Uruguay, para que Uruguay vaya perdiendo 1-0, minuto 23.
Muy bien. Hoy hay que destacar la reflexión, la frase de Pep Guardiola. Estaba diciendo que el partido de ayer del City y el Brighton fue excelente, por la manera como el Brighton encaró el partido, advirtiendo del golazo del paraguayo Enciso. La jugada que le invalidan a Haaland, un cabezazo para gol, estuvo bien invalidada porque antes de él saltar a cabecear, jaló al jugador del Brighton, lo jaló para acomodarse.
Sí.
Estuvo bien anulado. Quedó 1-1. Con ese resultado, sí, Martín, el equipo de Serbi pasa a copas, ¿no? Ese era el valor del,
sí,
juego.
Sí, a Europa League.
Bueno, pero te voy a contar y a los oyentes la frase. Como Guardiola trató como, no digo disimular, pero un poco explicar qué le había pasado al equipo, que había aflojado en intensidad, dijo, ¿sabe qué pasa? Que no...
Sí, lo dijo Guardiola, que, hombre, hace 40 horas nos bebimos todo el alcohol de Manchester. Eso dijo Guardiola. Dijo que había que celebrar, que él se acostó a las 10:30 de la noche después de ganar el título, que realmente no da pie con bola ya del cansancio, pero los jugadores sí celebraron con sus familias. Dice Guardiola, si ganas la Premier, pues hay que celebrar. Entonces, Brighton a Europa League, Liverpool en ese momento iría a Europa League, Aston Villa o Tottenham se disputan el fin de semana si van a Conference. Aston Villa juega contra Brighton, Leeds contra Tottenham. Y es muy importante el tema del descenso el fin de semana que vamos a ver en los partidos de la Premier League, la última fecha. Everton, Bournemouth, a ver si se puede mantener en primera. Y Leicester, West Ham, para ver también si Leicester se puede mantener en la Premier. Así que Guardiola está enfocado en FA Cup contra el Manchester United en el Clásico de Manchester y en la final de la Champions frente al Inter, en la que pues Manchester City es favorito. Y hablando del rival, El río. Ah, me dice Equilio que pausa. Con mucho gusto, Equilio. Continuemos, pues.
Hola, Martín. Tengo una noticia buena para los 5 departamentos que tienen problema de gas. Esta noche, a las 9 de la noche, abren la válvula. El gas debe regresar. Y esa es la información que tenemos, don Alejandro. Me precisa, por favor, si es para los 5 departamentos o para cuáles, si es un asunto escalonado o van todos al tiempo. Entre tanto, sí. Martín, me estás escuchando ahí, ¿no? Ve.
Esto, sí, señor.
Tenemos muchas respuestas, mira, hablando de los equipos colombianos y de la sub-20. Hasta ti me dice, los pelados deben terminar los partidos sin hacer tiempo. Hacer tiempo es como colarse en una fila, como pararse cuando aterrice un avión o como contestar una llamada de larga distancia en un cine. Eso no se hace. Bueno, Naldo, de la sub-20, destacable remontar marcador en contra, tiene su mérito. De los equipos en las copas es aceptable. Hay que ver qué pasa cuando les toque enfrentar equipos brasileños. César Morato, regular como todo en Colombia, remando ante las dificultades, pero se ha mejorado. El Pereira aprendió que no se puede perder tanto tiempo porque se lo cobran al final. Luis Carlos Jiménez, la sub-20 tiene su garra, pero también hace cosas infantiles como la mano.
Sí, feliz, es cierto, que el Pereira ganó. Penal.
Julián Domínguez, después de muchas Libertadores, por fin los equipos colombianos están haciendo una buena temporada. La Martis, sí, nos ha ido bien y la suerte ha estado de nuestro lado. Una semana muy productiva para el fútbol de Colombia. LAC 6-6, muy buena sorpresa de todos los equipos, en especial el Pereira. De la selección, bien. Diego Romero, esto apenas empieza. Esperemos octavos de final, ahí empieza la verdadera. Bueno, hasta ya Javier Barbosa, la sub-20 ofrece esperanzas a futuro, incluso algunos de ellos ya es hora que trabajen con la selección de mayores. Johnny Ávila, excelente lo del Pereira, cuando se quiere se puede, es mentalidad. Los de sub-20 van en camino, les falta patear más al arco. Jorge Mejía, Pereira 1, Boca 0. Ah, muestra imágenes del estadio Hernán Ramírez Villegas. Miguel Ballén, Julián Escobar, Víctor Jiménez, Andrés Sierra, Mateo Jueve, Ciro Castilla, Robin Gallo, Ricardo Cardona, Winston El Franco, Franklin Serrano, Moroaulmán, Delirio Caleño, Marco Tulio, Juan Sierra, Canchoso, Cádila Lara, Martín Caicedo, en fin, Johan, Iván Francisco, Hernán. Antonio Rúa. En general parece, Martín, dice que en general, digo, la gente está conforme con el trabajo que están haciendo los equipos en las copas. Eso es bueno. Y con la sub-20 que, entre otras, Martín, con los dos partidos ganados, ¿Colombia ya avanzó a siguiente ronda o todavía no?
Sí. Sí, eso, está clasificado.
¿Sí?
Es un equipo, bueno. Sí. Ganó los dos partidos ya. Ya está en la siguiente ronda, falta saber si es primero, ¿no? o segundo. Pues la selección Colombia, pues con ciertas falencias en la eficiencia como en el manejo de la pelota por momentos, sobre todo en el primer tiempo, pero pues tiene esa capacidad de sobreponerse, de remontar, y el nerviosismo pues bajo la presión, pues con el consiguiente penal, por ejemplo, que marró Japón, pero es competitivo hasta el final el equipo, eso hay que destacarlo. Ahora, te digo, repito que lo de Salazar es una de las figuras. Yasser me parece que es un jugador que puede acompasar, puede acelerar también cuando lo decide. Buenos cambios de orientación, yo les veo carácter a varios, y esta selección tiene más dinamita, me parece, con Ángel y Yasser, ¿no? Hernán, hay una cuestión que me deja intranquilo, y es que... ¿Cuál? No. Lo de Sudamericana y Libertadores, que no expliqué bien. Tú lo dijiste ahorita, pero para dejarlo completamente claro, Hammer Cuadrado, gracias. Y primero y segundo de Libertadores clasifica a siguiente fase de la misma copa. Los terceros van a un repechaje con los segundos de Sudamericana y el ganador juega siguiente fase con los primeros. Es importante esa explicación para que ya quede absolutamente claro. Gracias.
Complementaría, el primero del grupo en Sudamericana es el que avanza, el primero. El segundo se va por otro lado, a repechajes y cosas de esas, ¿correcto?
Exacto, el segundo va a un repechaje con los terceros de la Copa Libertadores.
Hola, Martín, no alcanza.
Luego se enfrentan en llaves a los primeros. Así es, Hernán, eso es, está muy bien.
Perfecto, no, estaba diciendo a los oyentes que de pronto no alcanzaron a escuchar algo que quería comentar de Keylor Navas. El arquero costarricense, como ustedes saben, está en el Nottingham Forest. Él sigue perteneciendo al Paris Saint-Germain. Resulta que el Nottingham Forest no está en capacidad de hacer uso de la opción de compra por el jugador, lo cual significa que Keylor Navas debe reportarse nuevamente al París, donde vuelve a encontrarse con Donnarumma como titular. Entonces se especula un poco que para dónde va Keylor. Esa es la última duda que tengo, ¿cierto?
Sí. A ver, Keylor Navas sí ayudó bastante al Nottingham Forest a mantenerse en la Premier.
Claro.
Le hicieron goles, sí, pero evitó muchísimos. El Chelsea lo quiere, el Tottenham preguntó por él. Podría ser el destino Chelsea, porque pues a Pochettino le encanta y lo tuvo en el PSG, lo conoce bien. El PSG es el dueño del pase de Keylor Navas.
Por eso.
Nottingham Forest no puede pagarlo todo. Él en este momento, la mitad del salario se la paga el Nottingham Forest, la otra mitad se la paga el PSG. Quedaría solo para el Nottingham Forest todo el salario, porque es un jugador que puede salir libre. Entonces, entonces no le pueden pagar todo el salario, solo se lo podría pagar un equipo grande, como el Chelsea en el caso.
Muy bien. Hombre, confirmo a los oyentes del Eje Cafetero, esta noche a los hogares regresa el servicio de gas en los 5 departamentos. En principio, a los hogares. Los amigos de los taxis tendrán que esperarse un ratico, pero a los hogares debe regresar esta noche a los 5 departamentos.
Fue un riesgo, creo que fue un riesgo algo volcánico, de suelos calientes, algo así, de chapas geológicas incandescentes. Entonces, era riesgoso, Martín, el transporte de gas.
Tengo que preguntarle a Irene, la ministra, tengo que preguntarle cuál es el informe que ella tiene. En su defecto, a Hildebrando. Pero ve, Martín, me alegra que, fíjate lo que es la vida. Vine y volvió el gas, Martín.
Sí, eres.
Está haciendo milagros. Yo y San Charbel. Ve, no, poneme cuidado. Martín, sí me.
Hay que cultivar una Florida.
Sí.
Una Florida realmente. Una sembrada de frijoles al lado tuyo para que se den, para que abunden, para que venga la magnificencia y la munificencia, la abundancia. Gracias, Hernán. Continúa ya en el Eje Cafetero, que la gente está feliz, entonces parece, con la presencia de Hernán.
No, y donde no te. Uy, ¿qué me sonó ahí? Les dije que no me llamen, hombre, pero bueno. ¿Me estás oyendo, Martín?
Te oigo, como un verdadero cañón.
Tengo que hacerte una pregunta. ¿Quién va a ser el técnico de Independiente Santa Fe? ¿Quién? ¿Ya saben? ¿O eso es una cortina mientras el asunto se termina? No sé, me parece que ya le están dando muchas largas al tema, hombre. Pero claro, que yo me pongo en el plan de un aficionado de Santa Fe. No creo. Pero digo yo, si yo fuera hincha de Santa Fe, diría, bueno, pero sí, muy importante el técnico y todo, pero ¿cuáles son los jugadores? ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Queremos ganar la Copa del Mundo, la Copa Libre? ¿Qué queremos hacer? Eso no lo tiene claro la gente de Santa Fe, o por lo menos no lo han dicho. Porque otros pueden decir, no, vamos a entrar a un campeonato con un equipo joven que dentro de 3 años nos garantice títulos. Otros dirán, no, vamos a entrar a un campeonato para intentar salvarnos del descenso. Es decir, hay que fijar la meta, ¿qué es lo que quiere Santa Fe? Más allá de si consiguen o no el técnico, hay que averiguar cuál es el plan. Un equipo barato, un equipo costoso, un equipo protagonista, un equipo. Es decir, lo tienen que definir y eso le corresponde a Méndez y compañía, ¿no te parece?
Pero tiene buena nómina, tiene jugadores costosos,
¿sí?
Tiene lo de Sambuesa, me parece bueno.
Aquí me dice Juan, es que por favor pase por Cali, visite al Cali, nos hace un milagrito. Hola, Martín, eso del Cali también, eso sí que está en bola. Todos los días crece la deuda. Todos los días los intereses se acumulan.
Se fueron.
Nada que nada, ¿no?
Se fueron Dawson, Velasco,
no, ya se fueron.
Congo, Mantilla también, sí, se va. Pero queda la deuda del Cali, porque el Cali debe pagar la mitad del pase, pero sin tener al jugador, imagínate el horror. No, Kevin Viveros ya renunció, también se iría. Gustavo Ramírez también se va. John Vázquez, que ama al Cali, él dice que el Cali le debe mucho y que él va a tratar de ayudar a que el Cali, pues, hacer un arreglo. Mera, pues, se podría ir también. Pero Vázquez está haciendo el esfuerzo para quedarse. Vázquez.
Martín, hay un detalle que es del momento. La Conmebol ahora, en vez de estar pensando en negocios y en cosas, está abocada al tema de la violencia. Ya abrieron una investigación por las denuncias de Hugo Rodallega. ¿Te acordás que él dijo que había sido víctima de racismo, no?
Sí.
Bueno, eso por un lado. Pero hoy los jugadores del Santos del Brasil, que jugaron en Chile, denunciaron ataques racistas en su partido de Copa.
No, Conmebol
tuvo que abrir investigación de una vez, Martín. O sea que está caso Rodallega, caso de este Santos del Brasil. Está creciendo el tema por todas partes, hombre. ¿Eh?
No, y ya hubo caso de Racing Flamengo.
Sí, ¿no? También. También. Ah, sí, señor.
También hubo ese caso, Hernán. Y bueno, y el partido de Santos fue el que jugó en Chile contra Audax Italiano. El Audax le ganó 2-1 a Santos. Al final hubo insultos racistas contra los jugadores brasileños. Daniel Ruiz jugó 62 minutos, fue titular.
Ah, bueno.
No jugó el Jet Mendoza.
No jugó. Bueno, Martín, regresando al tema de Keylor Paris Saint-Germain, hay otra noticia. El equipo parisino tiene en su catálogo de candidatos a la dirección técnica al portugués Abel Ferreira del Palmeiras, aunque creo que Palmeiras no lo va a dejar salir fácilmente.
No, pero bueno, espérate, competir con el PSG es imposible, o sea, con el equipo, con el club estado de Qatar es muy difícil, ¿no?
No, yo entiendo, y la oferta debe ser espectacular, pues si la recibe
Galáctica.
Ferreira. Sí, pues ya sería una decisión de él. Si continúa en el Palmeiras, donde ha tenido un éxito comprobado.
Sí, ahora, Luis Campos es portugués, es el director deportivo del PSG. Y ese director deportivo es el que insiste en que Abel Ferreira le puede dar el liderazgo al equipo y la capacidad de ganar títulos. Luis Campos cree mucho en Abel Ferreira. Eso hace que se impulse pues el hecho de que llegue Ferreira como técnico al PSG.
Bueno, me dice Will Gómez, en cuanto a lo del gas, han recomendado tener la válvula principal cerrada y cuando anuncien que se restableció, ir abriendo la llave suave, lentamente. Bueno, eso sabrán, los operarios del asunto. Bueno, Martín, hay un jugador. Ah, ¿viste la goleada que le metió Brasil en el sub-20 a República Dominicana? 6-0.
Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto, 6-0. Partido interesantísimo. Ver a República Dominicana en el Mundial, Hernán, con, a ver, con varias anotaciones para hacer. Y es que la selección sub-20, pues no cuenta con, la de Brasil no cuenta con Vitor Roque, pero cuenta con Marcos Leonardo, el 9 de Santos. Goles de, ojo, Sabio del PSV Eindhoven, un zurdo por derecha. Marcos Leonardo, como te digo, anotó. Giovane, el número 9 del Corinthians o extremo derecho zurdo, anotó. Marlon Gómez, conocido como Claudino, volante mixto de Vasco, hizo el otro gol. Y Mateus Martins, jugador del Watford, que jugó en Udinese, jugó en Fluminense. Fluminense lo vendió en 7 millones de euros a Mateus Martins, extremo izquierdo, que es diestro, anotó el otro. 6-0 le ganó Brasil a República Dominicana.
Ahora que hablaste de Watford, le fue bien, ya se las prilla, lo hizo bien, definió bien en el gol, y lo veo como más comprometido en zona de volantes, ¿no, Martín? No tanto hombre en punta, aunque llegó en la zona, al remate de gol llegó perfecto al pase de Salazar, pero digo yo, lo veo como más ordenado en la mitad, ¿me parece o no? ¿Yasser?
Sí, mira que Yasser me parece que no lo quiere ubicar Cárdenas por un costado. Él a veces ha jugado como un zurdo por derecha, pero es un jugador que le puede quedar el arco de frente, estar más centralizado, le puede dar más potencia de gol, le puede dar más... ¡Gol de Inglaterra! ¡Gol de Devine! ¡Una pelota al sector derecho como un interior derecho! Y llegó el regimiento inglés con sus atavíos castrenses y marciales a galope. Llegó Devine por el sector derecho, metió el taponazo abajo. Los gañanes ingleses centuplicados por esa inercia arrolladora de una marcha, con sus falconetes, con sus arcabuces, con sus bombardas, sorteando el barullo que significa jugar contra Uruguay. Gana Inglaterra 2-0. Uruguay, que era potencia, lo vimos en el sudamericano, pues Inglaterra le pasa por encima. Hernán, gol de Devine.
Muy bien. Hola, Martín. Bukele es que ya el hombre del Salvador, ¿no? Bukele. Bueno.
Sí, señor.
Ese Bukele tiene la correa bien puesta, ¿no? Dijo, mire, ¿sabe qué? Pues vamos a arrestar al presidente y a otros dirigentes del club Alianza. Y además queda suspendido el fútbol profesional en El Salvador. 12 muertos ameritan que no se juegue más por ahora. Y fueron arrestados, ¿América?, además del presidente, 2 gerentes y 2 empleados. De una vez, 5, Martín, detenidos, ¿oyó?
Por vender boletería, además. Que eso represó, ¿sí?, la gente. Ahora, bueno, eso depende de, digamos, el apoyo que se le quiera dar a ciertas políticas. Me parece que, pues, la delincuencia, pues, claro, hay que combatirla y todo lo que quieras ahora. ¿Sí? Pero existe una cosa, se llama, o se atacan solo las consecuencias, bueno, que es el caso de agarrar rateros, ladrones, zampones, asesinos. Está bien, pero las causas objetivas que generan ese horror social de gente sin oportunidades, pues también, bueno, hay que, Martín, trabajar en ellas, ¿no? No es solo es, bueno, las consecuencias, trabajar en las causas objetivas.
No, pero ¿sí? Yo miro el tema del fútbol, del estadio y de los muertos. Los que fueron pudieron pagar la entrada y llegaron. Ahora, el comportamiento y la avalancha y todo eso, pues este señor dijo, no, mire, es que son 12 muertos, Martín, aquí en Colombia se suspendió una vez el campeonato por el asesinato de un árbitro. Estuvimos 6 meses.
Sí, sin claro, fútbol. Ortega.
Ortega, este señor dijo, no, aquí cerremos este cuento y hay que responsabilizar. En principio habían dicho que Alianza jugaría el resto del campeonato, o durante un año, creo, sin público. Bueno, ahora es que no va a haber público ni para él ni para nadie, ¿no? Hola, Martín. Ay, hombre, no puedes perder con Pereira, le decían a los del Boca. Pues sí. El Pereira los arregló, señor, así de sencillo, 1-0, y punto, y se acabó. Hola, Martín, otro que terminó, pues yo no sé, Andrés Iniesta dejó al Vissel Kobe, y él dio a entender, ¿sí?, que le gustaría regresar a Barcelona, no sé si al Barcelona o solamente a Barcelona. ¿Sabemos algo, no, de Iniesta?
Lo que yo veo, Hernán, es que es difícil que vaya a jugar en la primera ahí en Barcelona, en el equipo, no, en el equipo grande del Barça, porque digamos que él ahorita cumplió el 11 de mayo 39 años y jugó poco en esta temporada en Japón. Él, de hecho, se va de ahí, de Vissel Kobe, porque no jugó tanto. Y una posibilidad es el fútbol saudí. Están hablando de unir nuevamente a Messi y a Iniesta, pero pues yo creo que sí necesita jugadores. Pues digamos, me parece que Iniesta, con todo lo monstruoso que ha sido, pues ya está cerca la retirada, ¿no?
Martín, un servicio para los oyentes. Estamos por fuera de la banda FM. Estamos únicamente en el AM, tuvimos un problema, no sé qué tipo de problema, pero espero que los oyentes sepan disculpar, ¿no es cierto?
Pero, hola, pero espérate, sí. ¿No se oye o qué?
No, pues la
¿qué pasó?
Nosotros trabajamos en Bogotá en 690 del AM, pero, y en 99.9 del FM. ¿Me confirma, Kilio, que estamos por la 690 AM únicamente? Sí, señor. O sea, los del 99.9, no sé qué pasará, pero bueno, esperemos que se solucione. Bueno,
vamos a pasar a AM. AM, se están perdiendo, ¿sí?, un programazo, ¿sí o no, Hernán?
Bueno, señores de la energía, no sé. Hola, Martín, ¿será de energía? Me gustó el técnico Paunovic, que dirige a las Chivas de Guadalajara, el hombre supersticioso, le dijo a los jugadores: les pido un favor, como la copa que vamos a disputar con los Tigres la van a tener esta noche en el estadio y el domingo en la final en Monterrey, les pido un favor, hombre, no toquen la copa, no se tomen foto, no le pasen la mano, que eso es mal agüero, mírenla y nada más. No sé si tendrá efecto entre los jugadores, porque muchos jugadores también, ¿verdad? Entra Martín y lo primero que hacen es tocar la copa, ¿no? O quien dice, me la voy a ganar. Y el hombre dice, no, tranquilo, no. Olvídense de eso. Bueno, supersticiones que llaman, ¿no? ¿Cierto?
Sí, Hernán. Ahorita vamos a estar pendientes del partido del Manchester United contra Chelsea, ¿no? Manchester United es cuarto, en este momento está en Champions. Está pisándole ahí Liverpool, aunque está a 3 puntos. El United ganando se tranquiliza o empatando. United contra Chelsea. Chelsea está de duodécimo. Ha quedado fuera de todo, de verdad. Lo del Chelsea ha sido un absoluto fracaso.
Aquí Alejandro Pino, nuestro colega, dice: una victoria con cojones y autoestima con Marquinez. O Marquinez otra vez como figura, y no se puede negar con la legendaria cita del Teacher Berrío presente. Ah, en paz descanse el Teacher Berrío, jugador histórico del Atlético Huila. Martín, los gringos siguen expandiendo el fútbol profesional. La MLS determinó que en la temporada 2025 tendrá una nueva franquicia, un nuevo equipo, el equipo de San Diego en California, otro equipo profesional, ¿no? Y desde
esta
ya...
Esta franquicia 30.
¿Es la 30? No me digas.
Mira, el dueño del San Diego, de ese equipo de fútbol, se llama Mohamed Mansour. Sí. Y en 2025 va a debutar San Diego en la MLS. Él es el dueño del Mansour Group. 60.000 empleados. Mira, él es el distribuidor... Mansour es el distribuidor de General Motors en Egipto, distribuidor de General Motors en África, fue ministro de transporte de Egipto. Bueno, su fortuna, 3.600 millones de dólares. Ese es el dueño de San Diego.
Aldana, mira, Iván Aldana por la aplicación nos está escuchando muy bien. Patricia Maña dice: hace 5 minutos se fue la señal del FM. Ángela Morales: ¿qué pasó con la transmisión de radio? No funciona. Otro señor, Rigo Castillo, me dice: sí, sin señal en el FM. Ale me dice: se fue la onda en FM. Ay, Martín, hacemos una pausa.
¿Pero por qué? Pues ¿qué pasó? ¿Alguien me puede explicar?
No, ya, ahorita te llaman de allá y te cuentan, pero espérate que hacemos una pausa.
¡Qué angustia!
Los oyentes, ¿cómo nos ayudan? Mirá. Aquí un señor Diego Mora me dice: mire, no estoy sufriendo por el programa porque siempre los oigo vía internet desde Tocancipá. María Trujillo me dice: en Cali se está oyendo por FM. Wilmer Hernández desde Estados Unidos: se me fue la onda, pero a Martín se le fue la onda hace rato. Bueno, Fernando Roca: lo que nos faltaba, que queden fuera del aire, perdieron por W. No, estamos en la W. Otro señor, William Galvis: estamos por internet, se fue la onda. Martín, lo cierto del caso es que no sabemos por qué razón estamos fuera de la 100, de la 99.9. Bueno, pero bueno, la vida sigue por varias vías, Martín. Bueno, Martín, ya comenzó el partido del United y el Chelsea.
¡Ya arrancó, amigos! ¡Un disparo! ¡Arriba de Chumueca! Chuquemueca, el nuevo jugador, que el que era de Aston Villa y que sale el Chelsea, escudriñó el entorno, vislumbró, miró el horizonte, aquellos confines, remató y la pelota fuera detonando un fuerte remate. Va arrancando nuevamente el Manchester United, desde atrás con Varane jugando para su riquera. Atención, la pelota va quedando finalmente para Lindelof observando, buscando a los sayones a ver si proceden de manera truca. truculenta. La pelota va quedando, bueno, atención para el jugador Lindelof, el sueco. Intenta jugar a ver si pueden descifrar el acertijo. La pelota va quedando nuevamente para Varane. Va observando, va buscando a los bombarderos, pero se encuentran un poco con elefantiasis, con lentitud, con parsimonia. No encuentran los espacios ni las grietas, Hernán.
Héctor Giovanni Castillo me dice, usted regañaba a Risaloca porque comía en el programa. Regaña a Martín que se escuchó cómo comía mientras respondía. Bueno, Martín.
No, esto no, comí hielo, qué pena.
Viene gol, remata el barco y se lo comió Mudrik. Se lo comió el ucraniano solo, Hernán.
Bueno,
atacaron con pompas, con etiquetas de alta dignidad. El objetivo del equipo del Chelsea era atacar sin ningún miedo en contraataque, en contragolpe. Se movieron en concisa sincronía, pero no encontraron el remate de manera efectiva. Se lo tragó Mudrik, 0-0.
Jorge Pérez nos escribe desde Costa Rica. Quiere saber la opinión que tienen del gol de Tomás Ángel en el Mundial Sub-20. El técnico no lo quería llevar al final, obligado, y terminó salvando. Yo no sé si obligado o no, pero sí diría que presionado por la opinión. Y el hombre llegó, entró. Primero, aceptó ir al banco como cualquier jugador de una nómina. Lo llamaron, entró, estuvo en el gol y lo celebró. Y bueno, yo creo que para Ángel ha sido muy bueno, y para el técnico puede salir a decir,
sí,
lo tenía reservado para un momento como este, y ya se acabó. Sí, pero usted sabe que los goleadores viven de eso, ¿no? Y a punta de goles consiguen la titularidad. No sé la opinión, ahora, Martín, sobre Tomás Ángel.
Me parece que Tomás Ángel tiene inteligencia de juego, no es un 9 alto, no es el 9 típico. Pero pues hombre, tiene mucha movilidad, lo que no tiene en potencia arriba, pues lo puede equilibrar de otra manera, se puede tirar bien a la banda, es versátil, tiene buena zurda, es buen definidor, es un jugador que le está dando TNT, dinamita a la selección, ¿no? Pues yo diría, Hernán, que
hombre,
sí le gana la titular a Cabezas por los momentos en los que están viviendo.
Ayer tuve oportunidad de ver el juego de Fortaleza San Lorenzo de Almagro. El partido iba 2-2, ya para estaba en el tiempo adicional. Y en ese... ¿De quién?
Gal de Casemiro, Gal, centro, el del sector izquierdo de Bruno. Vino el brasileño y se pavoneó con sus blasones, con sus símbolos de abolengo, de prosapia, le ganó a todos como un gerifalte. Señores, como un halcón, como un alcotán, y desenredó el ovillo, la madeja, vino de atrás con toda la magnificencia babilónica, con su ostentación de gran rematador de cabeza, y frente a los demás jugadores del Chelsea que parecían unos cervatillos, unos alces de la fauna perteneciente a la Pascua o a la Natividad, que se quedaron observando, mirando perplejos cómo les ganaba el brasileño. Va ganando el Manchester United 1-0 al Chelsea, gol de Casemiro.
A este Martín a veces lo asaltan los enredos de la Pascua, la Navidad, eso se pega un enredo. Pero bueno, Martín, estaba contando que vi el partido Fortaleza-San Lorenzo. Muy bueno, 2-2, jugó bien Rafa Pérez. Y lo estaba haciendo muy bien Carlos Sánchez, pero desafortunadamente la bola sí le pega en la mano. No es intencional, pero le pegó en la mano. En el último minuto, ahí el árbitro había adicionado 6 minutos, jugó casi un 97, pero hubo protesta, le metieron amarilla a Sánchez, hablaron y perdieron el partido 3-2, pero hasta esa acción el partido estaba para el 2-2. Un error, mal momento, pues, y perdió. Pero San Lorenzo tiene un buen equipo, Martín, y ese Fortaleza,
sí, tiene un equipo.
El de Bobota, juega bastante bien, ¿oyó? Bueno.
Sí, da mucho espectáculo. Hernán, el gol del triunfo lo hizo el popular Pikachu. Así le dicen.
Sí.
Cobró el penal.
Cobró el penal.
El jugador de Fortaleza.
Pikachu. Bueno, Martín, no, te voy a preguntar. Y por ahí dentro de un mes vuelvo y te hago la pregunta. Kylian Mbappé va a quedar libre. ¿Seguirá en el París o se va? Bueno.
Yo creo que él se va.
¿Te pregunto en junio? ¿O qué?
Sí, pero él quedaría libre. Ah. Espérate. Él quedaría libre el otro año, ¿no?
No. ¿Sí? No, yo lo tengo que este año.
Sí.
El mercado invernal del 2024. ¿No?
Ya veamos el contrato hasta cuándo está. Momentico, él tiene contrato en Paris Saint-Germain, Hernán, hasta el 2025. Y el que lo quiera debe poner 180 palos.
No.
Acá tengo hasta dónde va el contrato, Hernán. A ver, el contrato va hasta el 30 de junio del 2025.
Ah, no, entonces no.
O sea que sí, no, exacto. Entonces, digamos que el Real Madrid es una posibilidad y siempre lo será, pero hasta ahora va, ahí se va quedando, ¿no? Ahora el Real
Madrid
no creo está,
que
buscando,
aparezca alguien
está buscando.
¿Contra el Platal? No creo.
Es que vi, por ejemplo, que el Real Madrid está buscando un delantero que explotó con Xavi Alonso, se llama Musa Diaby, en Leverkusen. Pero ese jugador es un zurdo por derecha. Es muy veloz, muy punzante,
yo
muy
agudo.
Sí.
Yo te la cambio. Creo que el Real Madrid sí le está buscando un jugador competidor al puesto de Benzema.
Puede
Aunque
ser.
Benzema hizo los goles de la temporada. Ellos ya, el Real Madrid es un equipo previsivo, dice, dentro de 2 años yo tengo que tener un equipo remodelado, ya lo empezaron con Kai Camavinga, Tchouaméni y tal, y me parece que están buscando un 9 para alternar o para competir mejor con Benzema. Puede ser, ¿no?
Puede ser.
¿Te parece?
Sí, pero bueno, lo que te digo es, en este momento estaría cerca, pero un zurdo por derecha, y el 9 yo también creo que lo van a buscar. Pero habría que ver quién, ¿no? O sea, lo de Kane,
Martín,
por ejemplo, ha sonado para varios equipos. Vamos a ver.
Martín, ¿el partido de Uruguay-Inglaterra estaba ya en el segundo tiempo o no? Sí, creo que sí, ¿no? Porque empezaba la 1.
Sí, lo que pasa es que yo... Sí, Hernán, ahora en el descanso me pasé a Manchester United-Chelsea. ¿Me entendés?
Ah, ya.
Y el primer tiempo quedó 0-0. Ya te dije.
Bueno, el Palmeiras, mira, hablando de la Libertadores, el Palmeiras vuelve a pisar duro. Visitante de Cerro, 3-0 le metió. Liverpool de Montevideo le ganó a Independiente del Valle 1-0. Ñublense Flamengo se fueron 1-1, hizo gol Gabigol. Corinthians y Argentino Junior 0-0. Y Nacional, como lo hemos dicho, ganó 1-0. Entonces, Martín, para los equipos colombianos, Medellín primero comparte lugar con Nacional de Uruguay, Deportivo Pereira comparte primer lugar con Boca Junior, Atlético Nacional está con 5 puntos de ventaja sobre Olimpia, el Sao Paulo, Tigre y Tolima. Tolima ahí está colgado, Millonarios está sobrado con 10 puntos y Santa Fe 4-4 del líder que es Goiás. Pero bueno, esos son, ¿no?
Nacional,
Martín B.
Nacional, sí. Están esperando a ver qué pasa hoy a las 5 de la tarde. Patronato Olimpia, ese es el partido, ¿no? Patronato Olimpia, o sea, Olimpia de
sí,
esa
sí.
fecha. Así
bueno,
que
mientras Martín está viendo Manchester y Chelsea, Osasuna y Atlético de Bilbao están por empezar en la Liga Española.
Y, Hernán, una cosa, Francia, la decepción, va perdiendo 1-0 con Gambia, hasta ahora, es la decepción Francia,
bueno,
¿no?
Y también hay decepción en las redes del Nacional, ¿cómo así que por un error en la inscripción, Cristian Zapata no pudo jugar, Martín? ¿Qué les pasó? ¿Se equivocó el gerente? ¿Quién responde por la planilla?
No, es un trabajo del gerente.
Sí, claro.
Es administrativo, o sea, gerente administrativo más que gerente deportivo.
Bueno, pero te digo, pero por el error del tipo no quedó disponible. En cambio,
como Sergio Mosquera.
Fue expulsado. Sí, fue expulsado Mosquera. ¿Y John Solís no fue expulsado también? No, John Solís.
Ah, sí, bueno. Me parece que todavía Mosquera de Tolima también fue expulsado, Hernán.
Ah, ese sí, sí, señor.
Sí.
Hola Martín, me acuerdo del flaco que jugaba bien, ese Víctor Ibarbo. El hombre lleva meses entrenando con Águilas de Río Negro, está buscando equipo. Él está libre desde el año 22 Lo de Víctor Ibarbo se puede parecer a lo de Jackson Martínez. ¿Te acordás que estuvo tanto tiempo entrenando y, sí, y finalmente no hubo manera de reengancharlo?
Muy potente.
Como lo de Giovanni Moreno, tampoco, ¿no?
Muy, ¿cierto?, potente Ibarbo. Jugó en el 2014 ese mundial y jugó en Cagliari y jugó en Roma. Jugador muy interesante que hizo carrera en Japón y ya está de vuelta en Colombia. Como te acordás, otro que jugó en Japón muchos años, uno que se llamaba Danilson Córdoba, un volante de marca zurdo. Sí.
Pero ese jugó mucho.
Muchísimos años, sí, él aprendió japonés perfecto. Danilson.
Otro que, Martín, otro que sale del Cali es el paraguayo Ramírez, parece que también se va.
No, sí, lo de Gustavo Ramírez, lo del Cali están dejando salir jugadores. Pues que se vaya, bueno, con el pase y con el... Ahora, lo del Cali es una desgranada de mazorca que es dramática, dramático lo del Cali. O sea, no, nadie se arrima a comprarlo, nadie se arrima a preguntar por él. O sea, de verdad, en lo que estamos quedando con ese equipo, como si fuéramos un cañengo. De verdad que es muy triste.
Martín, no se van a desencañengar, pero Junior y Bucaramanga tienen cierta cercanía. Hoy se dice que Enrique Sergio, un volante, y Omar Albornoz podrían ir a Bucaramanga, porque Bucaramanga cedería al Encina, al Junior, al 9. Habrá un efectivo más dos jugadores, pero para facilitar la operación, ¿no es cierto?
Sí, Albornoz es extremo y Sergio es volante de marca. Irían al Bucaramanga, al Encina, que es centro delantero, iría al Junior. El Bolillo quiere al Encina.
Ah, bueno, y fíjate que los jugadores a veces, no digo que se equivocan, pero tienen derecho a arriesgar. Yo recuerdo que Carlos Sierra era muy bueno en el América, el volante, el zurdo, ¿cierto?
Sí.
Y hace un rato, Juan Carlos Osorio, que fue su técnico en el América, dijo, mire, Sierra es un volante que te hace 6 goles en la temporada, siendo volante, ¿no? Y llegó al Junior, yo pensé que iba a ser titular, y no, Martín. En la nebulosa, Carlos Sierra. Y ahí es donde el jugador se pregunta, me debió caer en el América. Digo yo, no sé. A no ser que ahora Bolillo le dé una segunda oportunidad, ¿no? En cambio, hay un muchacho de 25 años, jugador central, defensor del Unión Magdalena, Yermeín Peña, que le puede llegar al Junior de Barranquilla, ¿oyó?
¿Puede ser? Fíjate que a Pinto le gusta ese jugador.
¿Sí?
Sí, pero Peña. Pues... Sí, pero si aparece el Junior, pues no hay nada que hacer. Porque el Cali, pues, ¿de dónde va a sacar?
Me gusta. Perfecto. Señor, una pequeña pausa, por favor.
Bienvenidos al vuelo de Iberia a Bogotá, a Madrid. Nuestro destino se encuentra a más de 8.000 kilómetros que nos separan o que nos unen.
Nos une el olor a café, el arte en las calles y las ganas de vivir. Nos une mucho más que un idioma. Descubre más de 90 destinos con Iberia. Vuela a Europa en una nueva generación de aviones A350, con más espacio y privacidad. Europa más cerca de ti.
Ay, Dios mío, bueno, qué circo.
¿Por qué?
Hola, ¿qué, Martín? Estábamos comentando el caso de Jackson Martínez. Estábamos comentando el de Víctor Ibarbo. Y acabo de caer en cuenta que otro jugador colombiano, que mucho más joven que ellos, está también en la nebulosa, el arquero Iván Mauricio Arboleda. Sí. Ese muchacho se vino de España, desde el Vallecano, y no encontró equipo, después de que le había ido bien en Banfield de Argentina. ¿Será que de pronto el América lo busca? Me parece, ¿no?
Como que están buscando arqueros, sí, claro. Chunga es un arquero que está buscando el América también.
Pero está entrenando con América, me dicen.
¿Quién iba? ¿Mauricio Arboleda?
Sí. Le está tratando con América, ¿no?
Dicen que está buscando dos arqueros América. O sea, serían Chunga y Arboleda. Porque...
No, es que ayer Novoa me pareció, no estoy seguro,
Novoa no va a
que el arquero del Tolima era el brasileño, Neto Volpi.
Sí, jugó muy bien. Tapó muy bien, fue de la figura.
Ah, con razón, dije yo, ve. ¿Ah?
Bueno. Fue la figura del Tolima.
Hablando del Tolima... Parece que el veterano Juan Fernando Caicedo no continuará en el equipo Pijao. Vamos a ver si se cumple el trato.
Diego Erazo, Diego Erazo se quedó con el puesto en el Tolima, ¿viste? De 9.
Bueno, a las 2:19, mientras Martín verifica resultados parciales, vamos a conocer cómo le va al grupo de deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. A ver, don Alejandro Munevar.
Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Le empiezo hablando de tenis porque terminó la participación colombiana en el quali de Roland Garros. Camila Osorio cayó en el tercer partido ante Mirra Andreeva en un emocionante partido de dos sets en donde la colombiana desgraciadamente no logró imponerse. Andreeva ganó con parciales 7-6 y 6-4. Por su parte, Nicolás Barrientos, haciendo dupla con el francés Alban Olivetti, cayeron en la semifinal del Open de Lyon contra Rajiv Ram y Joe Salisbury con parciales 7-6 y 6-3. Se conoció además que en la Copa Billie Jean King Cup ya tenemos rival para la llave de 8 que tendremos que disputar. Se enfrentará el equipo capitaneado por Fabiola Zuluaga ante Japón. En el atletismo, hoy comenzó el Grand Prix de Paraatletismo en Suiza. 8 deportistas colombianos estarán en competencia y ya tenemos oros. En los 200 metros planos está Karen Palomeque, José Mesú en el salto largo, Mauricio Valencia en el lanzamiento de bala y José Gregorio Lemos también tiene un oro, además de Faisuri Jiménez en los 200 metros T38. En el ciclismo, en la 18ª etapa del Giro de Italia, Filippo Sana se quedó con la victoria. En la clasificación general sigue siendo comandada por Geraint Thomas. El mejor colombiano es Einer Rubio en la 12ª posición a 7 minutos 34 segundos. Es el mejor nacional Einer Rubio. En el squash, Lucía Bautista María y Laura Tobar se han destacado en el Abierto Paraguayo. Las colombianas disputarán los cuartos de final esta tarde. Y en el automovilismo, rápidamente repasamos los podios nacionales en las diferentes categorías. En la F4, Pedro Juan Moreno quedó en el primer lugar, mientras que Andrés Méndez terminó segundo en el GT Endurance italiano. Méndez volverá a correr en agosto, mientras que Pedro Juan Moreno tendrá competencia el fin de semana.
Muy bien. Hola, Martín. ¿Cómo va Manchester Chelsea?
Va ganando el Manchester United 1-0 al Chelsea. Hemos tenido grandes contraataques. Ha quedado mal parado el Chelsea, despilfarrando oportunidades. El Manchester United, que pues no ha visto tanto enredo, tanto entretejido y entrecruzado juego del Chelsea, que ha sido más permisivo. Y pues me parece que el Manchester United es mucho más que el Chelsea. En este momento, bueno, amigos, intenta salir el Chelsea con Mudrik. Con Mudrik, Martín, que empieza a trastabillar, empieza a tropezar, y era Gallagher en un disparatado juego.
Bueno, Jaime Castillo, sobre el tema de Santa Fe, me dice, él hace una pregunta: ¿por qué el señor Méndez maneja tanto misterio con lo del técnico? Y después no sale con los Riveras, los Sanguinetis, los Cardetis, los Bedoyas. Sí, no sabemos qué es lo que piensa él, con quiénes ha hablado, y ahora no sé, lo de Lionel parece que no va. No, bueno, Méndez, primero Méndez tiene que decir qué es lo que quiere el equipo, o venderlo, o seguir con él, o que pelee campeonato. Algo tiene que contar antes que contratar al técnico, porque si con el técnico uno gana el campeonato, pues hágale bulla, pero si con él apenas es una pieza importante para el equipo, pues dígala, y punto, y se acabó, ¿no es cierto? Bueno, veremos en qué termina. Martín, hay un jugador paraguayo ya grande, 27 años, se llama Antonio Sanabria, él juega en el Torino de Italia. Resulta que a ese muchacho, a ese muchacho le va muy bien en cuanto a goles. Entonces,
sí, pues, más o menos, sí.
No, es bueno. Mira que lo están buscando Nápoles. Es que ahora tengo el cuento de Nápoles. Nápoles, Arsenal o Inter. Uno de los tres dice que sería el destino de este muchacho, pero Sanabria, que es el máximo goleador del Torino como jugador paraguayo. Recordemos que en el año 56 hacia el 60 hubo otro paraguayo en ese Torino llamado Dionisio Arce, que llegó a marcar 22 goles. Este muchacho de hoy, Antonio Sanabria, en el mercado tiene un valor de 25 millones de euros. Hablo en el mercado de las transferencias, ¿no? 25.
Tiene 27, sí, es paraguayo. Él se formó en la Masía. Antonio Sanabria, ¿no? Luego salió al Sassuolo, sí, claro. Luego al Sassuolo, fue a la Roma, estuvo en Betis, empezó en el Génova, hoy está en el Torino. Mira, la campaña con el Torino, sí, esta temporada son 34 partidos de Sanabria, 12 goles, 0.35, o sea, altísimo no es. Me llama la atención algo que sí, en la noticia que vos das es que lo quieren de Inglaterra, eso es verdad, y Arteta dice que le gusta a ese jugador, a mí me sorprende. Ahora, si vos te vas a la carrera del jugador, son 217 partidos con 27 años, no son muchos partidos, 58 goles, 0.26, ¿sí me entendés? Sí. O sea, no es un promedio para que el Arsenal te quiera, pero bueno, Arteta pero, como que le gusta a ese jugador. 25
pero te voy a contestar vale. Como te contestaría Arteta. Mira, joven, vamos a traer a Sanabria no para que nos responda con goles que nosotros tenemos a Gabriel Jesús. Vamos a traerlo para que le ayude a Gabriel Jesús, para que sea un delantero que no esté en punta, sino que entre y salga. Vas a ver, casi te va a contestar a ti. Sí, eso los técnicos no, tienen el manual de las respuestas. Hola, Martín, hablando de técnicos, Javier Aguirre, el mexicano, parece que le va bien con el Mallorca, tanto así que van a renovarle contrato, ¿yo? De una vez para que sepa.
Está de... Pues lo deja en primera. Está de duodécimo, un equipo que era como un candidato a descender otra vez, ¿no? Pues no fue así. Así que el mexicano ha cumplido, Hernán.
Hola, Martín. ¿Quién está jugando de central hoy en el United? ¿Está Lisandro Martínez?
¿Está... No, está lesionado. Está el Lindelof y Varán.
Y Varán, no. Te lo pregunto porque parece que ya está listo un jugador, un defensa subcoreano del Nápoles que se llama Kim Min-jae. Ese ya sí. Está listo, lo que no sé es a qué puesto llegaría. Si al de Varán, no creo central. Que al de Lisandro Martínez, debe ser al de Varán o no. ¿Puede ser?
Es un central derecho. Tiene 26 años. Lo había dicho Mourinho hace 3, 4 años. Que ese jugador iba a ser el mejor central del mundo. Eso decía Mourinho, que algo sabe.
Bueno,
mide 1.90, es diestro, vale 50 palos. Él empezó su carrera en el Jeonbuk de Corea del Sur. Beijing Guoan fue su segundo club en China. Luego pasó al Fenerbahce en 3 palos. Del Fenerbahce pasó al Napoli en 18 palos. Y hoy por 50... llegaría al Manchester United, ya que Maguire no pudo.
Martín, hasta ti me dice que preciso hoy la embajada de Rusia reclamó a la W enfáticamente y pasó esto. No, no creo que tenga nada que ver los rusos. Estamos sin servicio en la W y en la básica, en el FM. Bueno, Martín. Pero ¿qué hacemos? Bonito gesto, buen detalle. ¿Cómo te parece que el West Ham de Inglaterra premió a un aficionado, a un señor de 58 años, hincha del West Ham? ¿Y por qué lo premió, lo distinguió? Porque ese señor enfrentó a barristas del AZ de Países Bajos cuando jugó el West Ham. ¿Te acordás que hubo una trifulca al final? Fueron atacados jugadores y familiares de los jugadores. Pues este señor se metió en medio a separar gente y a aplacar los ánimos. Gracias a él que protegió a familiares de los jugadores, el West Ham dice, hombre, hay que hacerle un reconocimiento a este hincha que nos ayudó. ¿Ah?
Eso fue en la Conference League y pues West Ham clasificó a la final.
Sí.
Los ultras del AZ Alkmaar invadieron la platea de los familiares del West Ham para agredirlos y pues un aficionado muy valeroso del West Ham, se llama Chris Nolsi, se enfrentó a los forajidos. Terminó magullado, pues muy golpeado, pero protegió a las familias. Areola, el arquero franco filipino del West Ham, lo calificó de leyenda porque defendió a todos los familiares.
Sí,
de verdad, un tipazo, bueno, señor. Nolsi.
Hola, Martín, vamos a hacer una pausa, pero antes de la pausa te digo que si te interesa, el 8 de julio en Fort Lauderdale, Millonarios Nacional pactaron un juego amistoso dentro de las celebraciones del mes de julio para Colombia.
El 8 de julio
en Fort Lauderdale, amistoso Millonarios Nacional, y hacemos, por favor.
Hernán, es en el estadio en el que juega Inter de Miami, ahí jugarían.
Pero yo lo tengo como en Fort Lauderdale.
Yo lo tengo, ya te digo exactamente, pero sí, es el estadio en el que juega el Inter de Miami, ¿oís?
Bueno, no sé, yo solamente vi que la promoción hablaba de Fort Lauderdale. Ya vamos a verificar y a confirmar y hacemos una pausa. Carlos Augusto Bernal hace esta pregunta. Sobre la Selección Colombia, ¿piensan ustedes que los jugadores de la sub-20 son una garantía para el recambio generacional del fútbol colombiano? ¿Sí se les ve con proyección internacional? Pues yo diría que no todos, pero sí hay dos o tres que sí pintan.
Cierto.
Y que hay que darle la oportunidad. Yo creo que en la próxima convocatoria, claro, dependiendo hasta dónde llegue la sub-20, Martín, yo creo que en la próxima convocatoria este señor Lorenzo sí debe incluir, no sé, 3-4 jugadores de esta categoría, ¿cierto?
Sí, lo que pasa es que, ¿no? No, hay que empezar a llamar, a integrar. Ahora se ven buenos prospectos, buenos proyectos. Lo de Mantilla es muy interesante, es un jugador que seguramente va a ir a Europa. ¿Sabes qué? Me ha gustado mucho cómo saca el equipo desde atrás con precisión Fernando Álvarez, el jugador que está en el Pachuca.
Ah, el central.
Tiene eso, o sea, tiene un muy buen pase. Claro, lo importante es cómo defiende también, que es lo principal del defensor, pero me ha gustado mucho la actuación de este jugador que es como si fuera mexicano, es de familia colombiana, pero se ha crecido allá.
¿Sí?
Sí. Hernán, también lo de, bueno, uno diría Óscar Cortés es un jugador que ayer no tuvo el mejor partido, pero pues ha demostrado cada vez que puede, pues que es un tremendo jugador, de mucho desequilibrio, de gol, es un jugador profundo, Óscar Cortés. Yo también veo a Puerta, lo veo con mucha categoría, Hernán, muchísima personalidad. Sí,
vamos a esperar. Está en una zona donde hay mucho competidor volante, pero bueno, vamos a ver. Hola, Martín, es que tenemos a partir de las 5 de la tarde de hoy, apenas van a ser las, no, es que apenas son las 2:36, una cantidad de partidos combinados de Sudamericana y Libertadores. Por ejemplo, a las 5, Strongers en La Paz recibe a Fluminense, que viajó con todo el plantel, incluyendo a Arias y a Cano. Fluminense, Strongers. A las 5, Jaguarí, Estudiantes, de ser Estudiantes de La Plata, Sudamericana. A las 5, por Sudamericana, Danubio de Uruguay y Guaraní. A las 7 de la noche, este está bueno, Sporting Cristal, River Plate por la Libertadores, Metropolitanos de Venezuela, Internacional de Porto Alegre a las 7 por Libertadores.
Sí,
y por Sudamericana tenemos Huracán, Emelec a las 7, Oriente Petrolero Boliviano con Red Bull Brasileño, por Sudamericana, Palestino de Chile visita Estudiantes de Mérida, y cerramos con César Vallejo, Botafogo, que es el líder del Brasileirão. Esos son los partidos hoy. 3, 6, 9 partidos tenemos a partir de las 5 de la tarde, ¿yo? Para que se prepare, joven, ¿no? Hola, Martín. Le preguntaron a Jorge Almirón, bueno, ¿cómo le pareció Boca? Dijo, no, el equipo estuvo bien. Tenemos que mejorar para no perder el control. Yo te digo una cosa, la defensa de Boca, muy regular, Martín. Y a Villa lo controlaron relativamente bien, aunque Villa lo vi buscando más centros que antes, ¿no te pareció? Villa tirando centros.
Pues Villa es el jugador que más buscan, tuvo contacto con la pelota, le faltó algo de profundidad, tuvo algunos centros, por ahí tuvo un remate de fuera que atrapó bien Quintana. Es el jugador, digamos, en el que le descargan el desequilibrio, que ponen a intentar que se bamboleen los defensores frente a él. Es como el jugador el que lleva la lámpara, el que empuña la linterna. Pero mira, Hernán, pero me parece que el Pereira lo escalonó muy bien. A mí me parece que es un jugador de esos que, como él desequilibra el primero, se le debe escalonar de manera sucesiva, subsiguiente, ¿no? Y
Martín,
y perenne.
Me confirman que Uruguay está perdiendo en el sub-20 2-1 con Inglaterra en el
estadio. Sí, gol de Franco González.
Ah, ya, 2-1, pero todavía falta tiempo, ¿no?
Sí, descontó. Descontó, Hernán. Sí, descontó Franco González. Va 2-1, bueno, iba ganando bien cómodo el equipo inglés, pero esos uruguayos son bravos.
Mira, Martín, que esto le puede pasar al campo o a la gramilla del Campín. Cerro de Montevideo suspendieron el estadio por el estado del piso. No estaba en condiciones, suspendieron los partidos allí. Yo no sé lo del Campín cómo irá a ser, porque entiendo que esta tarde había lluvia en Bogotá. A esta hora me parece que hay.
Está lloviendo.
Bueno.
Está lloviendo duro, sí. Pues ahora ha amainado la borrasca, pero ahora cayó una cantidad de agua.
Bueno, torneo de ascenso. Hoy tenemos segunda jornada de ascenso, joven. Ayer,
así es,
Llaneros le ganó a Fortaleza 2-1 en Belo Horizonte,
es cierto,
el estadio de Villavo. Ganó el equipo de Gerson. Y ayer empataron en Cartagena, Quindío con Real Cartagena, 1-1. Hoy, este está bueno, Martín, a las 4 de la tarde, Cúcuta enfrenta a Valledupar en el General Santander, y a las 7:30 en Tunja, Patriotas de Boyacá recibe a Cortuluá. Estamos hablando de segunda fecha en el torneo de ascenso, ¿no? Puede ser.
Así es.
Bueno,
así es. Martín, el Llanero sí hizo el Harold Reina, ¿eh? No me acordaba, ¿sí?, que ese jugador estaba en Colombia, ¿eh? Harold Reina, ¿te acordás? Uno que empezó en el Cali.
Es cierto.
Harold. Hola. Ese jugador era un 9 que estuvo en Bolivia, pues está ahorita en Llaneros. Sigue tú en estudio, Hernán.
Hola, Martín, fíjate que Girona en España confirmó que un jugador uruguayo que tiene en Santiago Bueno, 3 meses de baja por lesión. Otro que pierde en este momento, ¿no? 3 meses por fuera el hombre.
Ese es un central, ¿no?
¿A un marcador central? Ah, bueno. Mientras tanto, el Paris Saint-Germain podría pagar 60 millones de euros por Manuel Ugarte, uruguayo que juega en el Sporting de Lisboa. ¿Te acordás que ayer hablamos de él, Manuel Ugarte? Pues bueno.
Hernán, ¿me repite la noticia?
60 millones se bajaría el París, ¿o yo?
Ah, el París Saint-Germain.
Sí, sí, claro. Pero te digo, pero se bajaría de 60 millones, ¿no? ¿Cierto? Puede ser, ¿no?
Uy, Hernán, bueno, ¿cómo?
Bueno, no pasa.
Ese jugador ayer estaba como en 42.
No, pero hay un jugador, este Rubén Bentancur fue el que estuvo en Santa Fe, ¿no es cierto?
Sí, un
muchacho lleva 9 goles en 9 partidos defendiendo la camiseta de Liverpool de Montevideo. ¿Por qué los goles los haces allá y no los hiciste acá? Preguntarán los hinchas del Santa Fe. Pero así es la vida, ¿no? Uno sabe.
Acá fue una brisna, ¿no? Una brisnilla.
Una brisnilla. No, Martín, estás usando unos términos del año, ¿no? Una brisa, ¿qué tal? No. Ponele, no, eso, sería pues, el tema.
Soy hola, viejo.
Ah, Martín, el que si no soy para hacer goles es el Lautaro. Ve, es el Lautaro Martínez, ¿no? ¿Llegó a 100 goles o 101? Tengo discrepancia. Yo tengo el dato de 100. Algún oyente me dice que 101 en el Inter de Milán.
A ver, cuento, Hernán, exactamente. Mira, Lautaro, este dato confirmado, que vale 80 palos hoy. Te cuento, Lautaro tiene en esta temporada 54 partidos jugados, 27 goles, 10 asistencias. Estamos hablando de 0.5, buen promedio. En toda su campaña en el Inter, 235 partidos jugados, 101 goles.
Ah, ya.
0.42 de promedio. O sea, es un promedio. Ahora, comparémoslo con otros argentinos que han estado, a ver cómo le va. Icardi, por ejemplo, jugó 124 partidos. Jugó 219 partidos.
Exacto.
Y 124 goles. 0.52, o sea, que tiene mejor promedio Icardi. ¿Me entendés?
Sí, sí, es correcto.
Hizo más goles y bueno, Icardi tiene mejor promedio que el mismo Lautaro. Milito, 171 partidos, 75 goles, 0.44. O sea, estos dos jugadores tienen mejor promedio que Lautaro. Pero bueno, Lautaro llegó a 101 goles, 0.42 de promedio, muy bueno.
Sí, está bien. Pero lo puede alcanzar, Martín. Está 23 goles entonces de Icardi, ¿cierto?
Sí, lo alcanza. No, yo creo que sí, si no se lo llevan, ¿no? Porque es que a Lautaro ya lo empiezan a mirar desde la Premier también.
Sí, también, ¿será? Hombre, no creo
sí,
que...
Sí, así es.
Bueno, puede que lo, ¿no? Bueno, te cuento que Tebas, no que Tebas, sino Tebas, el de España.
Javier.
Pues, hombre, el tipo le tocó presentarle excusas a Vinicius, ¿no? Porque él le mandó unos Twitter, unos mensajes diciéndole que no era así lo que él decía y tal, pero finalmente le tocó al señor, ¿no?, revisar y presentarle excusas al brasileño, que en este momento recibe, ¿cómo te dijera yo?, apoyo, ¿no?, de equipos, de compañeros, sí, de rivales, de todos, ¿no?, ¿cierto?
Tebas es el presidente de la Liga Española, le ha pedido perdón entonces a Vinicius. ¿Sabes qué dice? Que se expresó mal, que no quiso atacar a Vinicius, había dicho que la liga no es racista, eso dijo Tebas. El domingo pasado escribió el tuit al que vos haces referencia, y decía el tuit: antes de atacar a la liga es necesario que te informes, Vinicius, la liga no es racista, no te dejes manipular, asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos. Bueno, entonces, digamos que fue un poco, después de lo que había sufrido, viene y lo regaña. Entonces pidió excusas y dijo que Vinicius tenía razón al quejarse del racismo. Es decir, sí hay racismo, obviamente. Sí hay racismo en la liga.
Hola, Martín. Hombre, lamentamos mucho el incidente que tuvo Leandro Castellanos, el arquero que fuera de Independiente Santa Fe, de Cúcuta. Una persona muy seria. Pues hombre, el hombre estaba en Chapinero. Se bajó a hacer algo y cuando regresó le habían roto el vidrio a su automóvil y le habían sacado un bolso con sus pertenencias. Él reconoce que fue un error haber dejado el bolso, pero habla de la inseguridad, Martín. Esto aquí, la ley de Lampa, ¿cierto? Pero no, cierto. Terrible.
No sabía.
Esperemos que no, afortunadamente no le pasó nada a él, ¿no? ¿Cierto?
Claro.
Hola, Martín. Bernardo Silva, ese chiquitico zurdito que... Ese sí juega, ¿oyó? Ese tipo es el comodín. Yo diría que es el comodín del City. Ese tipo entra y mientras la gente está pensando en De Bruyne, en Haaland, entonces... No, el tipo es el que organiza. Bueno, lo cierto es que ajustó 200 juegos oficiales. La pregunta es, ¿son todos con el City, Martín, los 200 juegos de Silva?
No, Hernán. Mira, yo tengo acá una cifra.
Relación.
A ver, mira, Bernardo Silva tiene 28 años. Sí. Él con el City, en total de todo, porque creo que estás en... Sí, vos creo que estás hablando de Premier, pero en total todo lo que ha jugado con el City es 304 partidos.
Sí.
55 goles, 55 asistencias. Ha ganado 5 Premier League, ha ganado una FA Cup, ha ganado 4 Copas de Liga, ha llegado a una final de Champions, ahora llega a otra, llegó 2 finales de Champions. El PSG ya dice, pongo 85 palos de contado para llevarnos a Bernardo Silva. Es el objetivo prioritario para el reemplazo de Messi en el PSG. Kolo Muani, el 9 del Inter de Frankfurt, también, y ahorita me hablabas de Ugarte, además. A Manchester City este jugador, Bernardo Silva, le costó 50 millones de euros en 2017. Benfica se lo vendió al Mónaco en 2015 en 15 palos. O sea, la primera transferencia de él está en 15 palos, ahora está en 85. Es un jugador muy confiable, es un zurdo de un repertorio múltiple, versátil. Es un jugador que juega por derecha, apoya en defensa, tiene de verdad un rigor y un despliegue físico que es poco comparable con algún jugador.
Martín, cuando yo mencioné al paraguayo Sanabria, dimos el nombre o di el nombre de Nápoles como una posibilidad, y puede ser porque vieron en Alemania Osimhen, el delantero del Nápoles. No se sabe haciendo qué es y paseando, conversando.
En Berlín.
Sí, por allá andaba el hombre. Entonces, yo creo que el Nápoles está preparando. Los equipos, esos van jugando antes, ¿no? Ellos dicen, bueno, si este se va, traemos a fulano. Por eso han soltado el nombre de Sanabria. No sé si lo va a reemplazar o no.
Osimhen. Osimhen. 24 años nigeriano. Pues, goleador del Napoli, vale 100 millones de euros hoy. Bueno, 100 millones, lo vieron en Berlín. Manchester United también lo busca, además del Bayern Múnich, pero parece que se está acercando al Bayern Múnich. 23 goles, 5 asistencias, muy influyente en el título del Napoli. Después de 33 años ganaron el título, el paso del Lille a Napoli en 75 palos, Hernán, y hoy vale 100. 37 partidos jugados, 28 goles esta temporada. 0.75.
El paraguayo Matías Rojas, que juega en Racing, termina contrato, está entre el Botafogo y el Corinthians para continuar su carrera. Pero quería dedicar estos minutos finales, Martín, para unas pequeñas observaciones de nuestros equipos en copas. Millonarios logró, hasta ahora, claro, suplir, digamos, la ausencia de Cataño, que debe estar por reaparecer seguramente. Habían pedido 2 semanas mínimo, ¿no es cierto? Puede ser. Pero no lo hizo mal el pelado Paredes. Y Millonarios, poquito, tiene suerte, porque ese muchacho, Beckham Castro, puede ser. Mira, este lo digo, al paso que va, ese también se va a ir. No sé cuándo, pero dentro de muy poco. Ese se va. Porque son extremos. Que son, hoy los extremos y los laterales son la tentación de todos los equipos en el mundo. El que tenga extremos y laterales está hecho, ¿o no?
Gal.
¿De quién?
Gal.
Del Chelsea.
¿Qué combinación la del Manchester United? Esto ha embarnecido cierta convicción, cierto convencimiento, y es que el Chelsea está de verdad parado en un sismo, en un cataclismo. En ese núcleo, Hernán, porque lo lleva por delante una gran jugada con Sancho y Martial, que con el arco a su merced, después de estos pases interpolares, estas combinaciones relucientes, despanzurraron, despernancaron y armaron un, ¿qué te dijera yo?, un desbarajuste engorroso en el área, Martín, para que vayan ganando Manchester United 2-0 al Chelsea, y sigue Hernán Peláez en estudio.
Martín Castañeda nos manda del diario La Opinión lamentables imágenes. Horas previas al juego entre Cúcuta y Valledupar, seguidores de ambas escuadras se enfrentan en las afueras del Estadio General Santander. Tuvo que intervenir la Policía Metropolitana de Cúcuta. Hombre, un partido de la B en casa del Cúcuta. Ah, Martín, vieras el corre-corre del... No, hombre. Ah, partido que está programado para ahorita, hombre, ¿cierto? No. Bueno, Martín, Sampaoli, el loco, el técnico del Flamengo, está deshojando la margarita. Él quiere tener, ya lo tiene, a Luis Araújo, que él lo conoce del Mineiro. Pero entre el uruguayo de la Cruz, de River Plate, y Alan, un volante del Atlético Mineiro que él lo conoce y lo tuvo, volante, está el próximo refuerzo de Flamengo ante la salida inminente de Arturo Vidal. ¿Oyó?
Ahora, si quieren a De la Cruz, se deben bajar del bus en 17 palos. 50% es de River, 50% es de Liverpool de Uruguay. Alan es un volante de marca zurdo que jugó, estuvo en las divisiones menores del Liverpool y pues del Inter de Porto Alegre. Y bueno, estuvo también en Mineiro, Alan. Luis Araújo, o está en el Mineiro ahora. Y Luis Araújo es un extremo derecho zurdo que ha estado en el Atlanta, en la MLS, y jugó en Sao Paulo y Lille.
Ya tenemos sonido, el H, tenemos señal en el FM en Bogotá, me dice André Mejía. Hombre, mencionamos hace un rato que a la República Dominicana le empujaron los brasileños 6-0. En esa selección hay un futbolista llamado Oliver Schmidhauser. Ese jugador, la mamá creo que es dominicana, pero el papá es suizo, ¿no? ¿Es así, Martín? Sí, ¿no? Papá es suizo.
Sí, estás en lo espectacularmente cierto, Hernán.
Te agradezco.
Es un
mucho,
número 9 que está en el Leipzig. Pero hay casos de dominicanos de familias latinas, ¿no? Está el caso de, por ejemplo, de Mariano Díaz, que juega en el Real Madrid.
Sí.
Claro, claro, está Junior Firpo, que es un lateral izquierdo, que está en el Leeds, que pues es de familia dominicana, pero pues ha crecido en España. Y este Schmidhauser es de papá suizo, mamá dominicana.
Exacto.
Hay un jugador también que se llama Rubén Vargas, que es hijo de dominicanos, pero creció en Suiza, juega en el Augsburgo de Alemania. Tenemos estos casos de dominicanos que se han destacado.
Muy bien, quería notar que en el caso del Medellín, que está en copas, yo creo que van a insistir en la pareja que debe ser Pons Cambindo, creo que sí. Y señores, increíble, el tiempo se acabó. Muchas gracias a ustedes y por la paciencia y la comprensión. Ahora los invitamos a que continúen aquí con Salud y Algo Más. Paula Bolívar, Carolina Novoa, y a las 4 de la tarde la joya de Carlos Montoya con Rosario Gómez en Contrarreloj.
Caracol Podcast.